Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa. Seamos Serios, como todos los miércoles de 17 a 19, y acompañándome con el hermoso equipo que tenemos y mucha información el día de hoy. Marcelo, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Elías, buenas tardes, grupo. Bueno, estamos todos acá atentos a ver lo que está pasando en la Casa Rosada, ¿no? Que hay vehículos parados. Y aparte, bueno, lamentamos la muerte de nuestro querido Santo Padre.
Así es, y también nos está acompañando Miguel Romano como todos los miércoles.
Tano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, es verdad, ¿no? Esto del fallecimiento de Jorge Bergoglio, el Papa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hace un poco reflexionar esa cuestión, no? ¿Cuánto nos perdimos? No solo por el Papa, ¿no?
Yo diría que mucho se perdió él, de no haber venido a la Argentina.
No, pero yo creo que nunca pudo venir y es culpa de los últimos, para mí es culpa de los últimos tres presidentes, los tres que participaron, porque si venía para uno era peronista, todos iguales.
La culpa es de todos.
Igual este no tuvo tanto tiempo, ¿no? Eso hay que ser.
Y le voy a sacar la culpa al actual presidente porque tiene muy poco tiempo y ya estaba muy mal.
Eso es lo que digo, pero Papa Francisco. Pero vos fijate la
sacamos un poquito de diferencia, ¿no?
No, pero mirá los argentinos como somos, ¿no? Porque ni siquiera el seleccionado pudo ir a la Casa Rosada. Digamos que la casta política, de alguna manera, ¿no? La mayoría impide que la gente, el pueblo, como quieras llamarlo, pueda ir a festejar con... A ver... Nos perdimos a Maradona, un jugador de fútbol increíble, el mejor quizás de la historia para mí. Está la discusión con Messi. Sí. Tuvimos al personaje político más importante que va a haber en la historia de la Argentina, que fue tener un Santo Padre.
Totalmente.
De hecho, fíjate vos en ahora a las exequias, a su velorio, la cantidad de gente que va. Casi todos los jefes de Estado van. Y todos los jefes de Estado están...
Me estaba escuchando hace poquito por la radio mientras veníamos por acá a las corridas, realmente venimos mucho a las corridas. Escuchaba que ya, por ejemplo, no hay más hoteles, no que alrededor del Vaticano, sino no hay más hoteles en Roma. No hay pasajes aéreos, no hay nada. Digamos, los pasajes aéreos te lo multiplicaron por 3 y los hoteles te lo multiplicaron ya por 5.
Es más, de hecho,
el valor, ¿eh?
De hecho, Belén estaba en Milano. Ahora iba para Roma. ¿Qué pasó?
No se trobó el posto.
No, el pasaje le dijeron que no está más.
Ah, venía.
El de avión. Okay. Lo habrán vendido por 5, así que tuvo que irse en tren.
Belén, reclamá 2 pasajes.
Sí,
que te deban 1.
No, ya está, ya entre Iberia y esta otra de allá, ya se vienen con un montón de juicios para hacer. Así que ya tienen tarea para cuando vuelva.
Vos sabés que las compañías aéreas son de darte o voucher de dinero determinado para un próximo pasaje, o directamente te están dando tramos determinados.
Millas, le dijeron que, por ejemplo, esto que le devolvían en importe.
No, que no acepte millas.
No, salvo cuántas.
Entra, si me decís que te dan 80.000 millas, aceptarlo porque es un pasaje.
Por eso, pero estaba con eso y bueno, dije, no, devolvemos el importe. Está bien, devolveme el importe, pero igual después el reclamo está porque perdieron un montón de cuestiones.
Cuestiones, aparte tiene hoteles ya reservados,
hoteles, restaurantes,
ya pusiste una
teatros.
Tarjeta, si no entraste te la sacan igual.
No, ya lo
teatro
pagaron.
Ya está, a ver, lo perdiste.
Por eso.
Empezás a sumar.
Entonces, pero está, me decía, bueno, ahí le dije si nos contaba un poco, pero bueno, estaba en viaje en tren y por ahí podía, no podía, por ahí la llamamos.
Ojalá aparezcan algunos minutos.
Pero esto de Jorge Bergoglio, digo, ¿cómo tenemos que empezar a crecer como sociedad, no? Porque cuántas veces escuchamos, a mí este Papa no me gusta. ¿Cuántas veces lo escuchamos?
Y vos decís, ¿varias?
¿Vos vas a misa? No, yo tampoco. Pero entonces, ¿qué es lo que no te gusta? No entendés. Bueno, pero fue y recibió a todos los presidentes, a Macri, a Cristina, a Alberto y a Milei, a todos.
Digamos.
La gente no entiende que es un jefe de Estado.
¿Sí?
Entonces, más allá de todo, es un jefe de Estado y tiene que recibirlo.
Sí, está obligado.
Pedalear un poco, pero bueno, con todos tuvo un trato.
Depende de la sonrisa que le pongas, pero está obligado.
No, bueno, pero la sonrisa después será, pero está obligado como jefe de Estado. Uh-huh. Pero ahora, vos pensá, no tenemos a Maradona, Bergoglio se fue. Somos tan miserables que hasta hemos insultado a Messi. Entonces vos fijate, insultamos a Maradona, insultamos al Papa, insultamos a Messi. Entonces nunca, no tomamos real dimensión de las personas importantes que son. Yo creo que en algún momento ustedes son un poco más grandes y recuerdan.
Me acabas de decir viejo.
No, más grande.
Claro que me acabas de decir viejo.
No, porque iba Fangio. También dijeron barbaridades de Fangio.
Sí, sí.
Entonces, puedo decir, ¿cómo puede ser? El problema somos nosotros.
Hay como una capacidad autodestructiva de, ¿sabes que sí? De grandes referentes, ¿no?
No, no lo había arrancado a pensar de esa manera, pero...
Pero fíjate que todos los que es estamos verdad, diciendo es tienen verdad, eso en es común, verdad, tanto verdad, Messi, Claudio, bueno, Maradona...
Son los número uno absoluto en lo que hacen, uh-huh. Y vos fíjate, hasta yo creo que hasta Ginóbili criticaron alguna vez.
Pensando en el mismo caso, Ginóbili
es un genio.
Avilas, ¿te acordás? Yo creo que, pero vos viste lo que es la, esta sociedad, no sé qué es lo que tiene realmente sí, adentro de la cabeza.
A, o a los psicólogos o a, bueno, o a algún sociólogo de oficio.
Pero ¿cómo reventamos? Aparte, vos fijate, fue un papa muy... No, pero vos fijate que fue un papa muy, muy ecuménico. Te decían, no, porque es un papa populista. ¿Qué es populista? Otros te decían que es comunista. Me cansé hasta el hartazgo de explicarle que si fuera comunista son básicamente ateos. Entonces, no era. Porque era el jefe de la iglesia. Entonces, está todo así, todas las estupideces. Y ahora vos ves los posteos, viste, en Facebook, en Instagram o en donde sea, que hoy ponen la foto. Yo la única que puse fue cuando firmó la camiseta de Atlanta y cuando un chacarita con un hincha de Atlanta lo saludó y le dijo, bueno, ahora falta que atienda Atlanta. Pero digamos que es algo, una nota graciosa. Pero digo, ¿cuándo vamos a dejar de destrozar todo? No lo sé, porque ahora no va a haber otro papa.
Sí, va a haber otro papa, pero
no, no,
argentino.
No argentino. Claro. No va a haber otro Diego argentino. No va a haber otro Messi, no va a haber otro Fangio, no va a haber otro Vilas, no va a haber otro Ginóbili. Por características, hoy esta característica, vos lo ves, estos niños de cristal más nuevos, yo no sé si van a tener la personalidad de, que tenían. Estar de acuerdo o no de acuerdo para llegar a los lugares que llegaron, créeme que un poquito les da. Más allá de su talento, creo que talento, capa, inteligencia... Estudio, depende del caso, ¿no? En el caso de un sumo pontífice. Y entonces digo, ¿cuándo vamos a dejar de destrozarlo? No lo entiendo. Imagínate que en realidad el tipo nunca vino. ¿Por qué? Porque si venía, ¿te acordás que dijo que no haya elecciones? Pero hay elecciones cada dos años. Y si venía cuando estaba Macri, ah, porque apoyaba a Cristina. Si estaba con Cristina, porque apoyaba a Cristina, estaba en contra de Macri. El actual presidente, bueno, dijo algunas cosas, tuvo un comunicado muy lindo el otro día, que creo que entendió, por suerte, que yo es un jefe de Estado y está muy bien y me parece correcto, pero ahora va donde, el otro día Villarruel, por ejemplo. ¿A qué fue a la iglesia de Flores?
No, tiene todo el derecho, Di.
Totalmente.
Perdóname, pero tiene todo el derecho.
Totalmente, pero...
No la quiero defender, ¿eh?
No, vos viste hoy, no sé si viste una imagen hoy que estaba el Santo Padre en el cajón. A mí sí. Me toca profundamente y había una hermana, una monja, rezando ahí. Esa monja, casualmente, ¿sabés quién era?
No, ni idea.
Es la sobrina de una de las monjas francesas que mató a Astiz.
Mirá, no tenía ese dato.
Y Villarroel es una persona muy cercana a Astiz. ¿Sí? Además, de hecho, lo fue a visitar. Entonces, ¿qué esperaba? ¿Flores? Entonces, ¿cómo lo tomás? ¿Como una provocación? Yo, por ejemplo, veo en el presidente, mandó un comunicado oficial, va a las exequias, me parece muy correcto. Pero ¿para qué vas una persona de sabía que iba a pasar? Entonces Bergoglio era una persona
que fue un grupito mínimo el que estuvo, que sabés que son los revoltosos, mandados o no, o queriendo ser más de lo que son.
Pero me parece que
no
es,
creo que
tiene el derecho
el
de
momento,
ir,
ni el lugar.
Tiene el derecho a ir. Claro que sí que tiene,
vale
el, derecho
que tiene
ir,
el derecho a ir.
Es un país libre, puede ir. Pero hay momentos en los que viste uno está más a piel viva.
El famoso timing, digamos.
¿Entendés? Vos no podés ver y ves a Villarruel, una persona que está que apoya a Astiz. Yo, por ejemplo, al presidente nunca lo escuché hablar de apoyar a Astiz ni a ningún militar.
No.
Y eso
particularmente, yo particularmente nunca.
No, yo nunca lo escuché. Sí, a Villarruel, está bien, una alianza, pero en aquel momento, ¿quién iba a pensar que iba a pasar lo que pasó? Y hoy la voz la ves distanciada. Y yo creo que también debe ser una cuestión de eso también. Una ideología liberal no es una ideología que apoya determinadas cuestiones. O esto.
¿Cierto?
Entonces, es por eso, ella que vaya, la verdad que yo lo siento para un montón de. Primero, una contradicción. Y segundo, un insulto. Andá a la misa donde vos quieras con Astiz. y divertite, uh-huh. o no, o lloralo ahí de aquel momento, porque después contrasta mucho con la sobrina de Astiz que está llorando al Papa. Es la única persona que estaba fuera del protocolo, que era muy amiga de Jorge Bergoglio. Entonces hay que ver un poco, como dice Clau acá, es, hay que tener timing y hay que ser respetuoso de un montón de cosas. Creo, no respetan claro. algunos.
Sí, creo que por ahí camina el tema. Hoy es el tema mundial y hay un montón de otros temas que están dando vuelta. Ha fallecido el Papa, pero bueno, ya están las exequias y ya está, digamos, la viendo quién es el que lo va a suceder.
Sí.
Porque el Papa Francisco, digamos, ha puesto a varios cardenales nuevos en el listado.
Sí, 108.
En realidad, en total son 133 lo que van a estar.
Sí, son 108 ahí, que fue nombrando él. Cuatro argentinos.
Con una cuestión de nombrar muchos cardenales de lo que eran las periferias.
Exactamente, eso
mismo,
iba.
También hubo con una estrategia de Francisco, como en algún punto, no solamente, incluso en los países más grandes o más europeos, de no solamente priorizar a aquellos cardenales de las capitales, sino también de las otras ciudades. Por ejemplo, que acá, por ejemplo, hay dos de Córdoba que van a votar, en vez de solamente alguno de la capital. Hubo como muchos países importantes, que tienen mucho peso la religión católica, de ir como descentralizando ciertos cardenales que ahora van a tener.
No, y aparte también siguiendo una línea de la iglesia, ¿no? La desacralizó bastante, le acercó más a los pobres, a los niños, hizo una gran reforma donde hay mujeres ahora en muchos lugares, de a poco. Pensemos que estamos 12 años para la iglesia, 12 años es absolutamente nada. Y ahora vendrán las nuevas y viejas internas que más nunca se superaron y que siempre van a seguir en la iglesia y en otros lados, como en todos lados, como toda institución política también que lo es, aparte religiosa. Pero hay un montón de cosas buenas. El otro día escuchaba lo que decía el oso Putin, que decía que acercó mucho a la iglesia ortodoxa rusa. Entonces fue muy ecuménico con la religión.
También quiero que diga Putin, la verdad, chico.
Trump también fue bastante elogioso.
Sí, Trump fue elogioso. La mayoría de los presidentes fueron elogiosos. Vos imaginate que también fue tan ecuménico con los musulmanes, con los judíos, con un montón de con los ortodoxos rusos.
El mismo Obama también publicó un mensaje bastante
a ver,
lindo.
Que se mueva el presidente de Estados Unidos.
Por primera vez.
Algo... Como decía, algo habrán hecho, ¿no? Debían.
Algo dejó.
Por eso a mí lo que me queda es esa sensación horrible a mí de cómo no logramos ver un poquito más allá de las narices de Argentino. Era un tipo que era un líder mundial, realmente, un referente mundial que tenía la Grey Católica. Está todo el mundo, no es que está acá la Argentina. Y acá lo circunscribíamos a que era peronista. Una locura. Nunca le podíamos hacer entender a nadie que no era. Ahora te das cuenta.
¿Sabes que hay alguien que realmente me parece nefasto, como es Guillermo Moreno? Me parece un tipo nefasto. Y para que se acuerde, Guillermo, que habla mucho de piripipi, mirá que estamos pagando 360 millones de dólares por tu culpa a un fondo inglés, ¿no? Digamos, para acordarnos. Pero voy a esto, lo que quería hablar de Guillermo. Por el tema de la muerte del Papa, Guillermo dice, le preguntaron si era... Si Bergoglio era peronista, y me parece una definición muy linda lo que dijo él, mirá lo que te estoy hablando, algo lindo de Guillermo Moreno, mirá que... ¡Wow! Dice, mientras estuvo en la Argentina, fue un cura peronista. Cuando llegó al Vaticano, fue un papa para todos. Me gusta la definición.
Sí, pero que fue un... Yo lo que creo que también es el macro... Yo sé que es peronista, ya peronista, justicialista, lo que sea. Por ahí tiene un montón.
Para. Separá las aguas porque te vas a equivocar.
Por eso.
Acá tenés uno que te va a boxear.
No,
pero te digo...
Acá tenés uno que te va a boxear con ese tema.
No es lo mismo.
Bueno, a ver, Perón, la doctrina del justicialismo, la que genera, crea, la que arma. Después otros usaron la herramienta que es el partido. Pero que por ahí Bergoglio, como un montón de otros curas, estuvieran más cercanos del que menos tenía, del poseído, que estuvieran en los barrios de emergencia, no implica que era peronista, estaba ahí. No implica que eso te hace automáticamente peronista, porque si no, Grabois lo sería, todos los que tienen las asociaciones intermedias, que hay un montón que participan en los barrios de emergencia, y no son peronistas, sabemos que no todo lo que es por ahí más nacional o... no nacional, pero lo que es popular, que da una mano, que es empático, que da una mano el que más lo necesita, no es peronista. Cárita es peronista.
No.
Entonces digo, es reducir, pero, digamos, lo reducir.
Esa aureola la tenía, hay que reconocerlo.
Sí, Miguel. No, después fue un jugador de toda la cancha. Olvidate, es como que estuviera jugando, no sé, en Boca y ahora se fue a jugar al Real Madrid, digamos. Totalmente. Se fue un equipo mundial.
Claro. Totalmente de acuerdo contigo.
Lo que pasa es que, por ejemplo, viene una estructura peronista. Viene la estructura de Julio Bárbaro. O sea, era conocido de toda la parte peronista. Es de Puerta de Hierro. No vengamos.
El Papa es lo que dicen.
El Papa era de eso. No significa que era malo ni bueno, sino que vendría a la, para la comunidad, era un social, no socialista, social. Él creía en la justicia social de Perón.
Pero,
y la llevó a cabo mientras estuvo. Por eso tuvo tantas contras, no se olviden, tantas contras cuando era acá de Buenos Aires.
¿Estás hablando por la izquierda acá?
Exactamente.
Y acordémonos que el Tedeum no se hacía más... en la Catedral de Buenos Aires, sino se hacía en Luján.
En Luján, exactamente.
Tengamos memoria sobre eso, ¿no?
Vos acordate que hay un candidato a presidente.
Pero también hagamos memoria que siendo papa, 5 veces recibió a la reina Chorra.
Recibió a todos.
Y 5 veces a la reina Chorra.
Es más, te voy a decir algo. Sí, sí. Hubo uno que le operó en contra para ser arzobispo de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, Cristina.
No, Néstor. Jefe de gabinete, no. Jefe de gabinete que después fue 2 veces candidato a presidente. Y... cuyo jefe de campaña fue Alberto Fernández.
Ah, oh, ya sé.
Y ese hombre le operó en contra. Y sí, yo creo que Bergoglio, bueno, como persona, no sé si
por
lo
eso
habrá
nunca
perdonado.
Lo recibió.
Por eso nunca lo recibió. Sí. Operaba para otro lado, sí, esta persona. Sí. Y bueno, triunfó finalmente. A ver, no hay que olvidarse que...
Tiene un apellido de menos, ¿no?
Sí.
Ok.
No hay que olvidarse que Francisco era... jesuita. Y hay un dicho que dice cuánto dinero tienen los salesianos y no se sabe cuán inteligente es un jesuita.
Vos sabés que por parte de mi madre, un primo de mi madre, que fue cardenal en Italia, fue el primer tutor que tuvo el Papa. Jesuita, ¿eh? La verdad que Clemente Chiesa, jesuita. ¡Duro! Duro, falleció hace 10 años, te diré, o más. 10 años. Duro, hasta cuando murió fue duro.
Pero no nos olvidemos que los jesuitas son una... fundados por un ex militar.
Sí.
Y tenían una organización casi críptica, no críptica, sino verticalista, y gente muy instruida, muy capacitada, no son menores, no es menor un jesuita. Es más, de hecho, siempre dijeron que el rector, el número uno de los jesuitas, es el Papa Negro.
Correcto.
Entonces...
correcto. Dice la leyenda, ¿no? Pongamos un...
Bueno, ahora iremos con la con Solari para Vicini, la profecía de Don Orione, ¿no? Que eso tienen un montón, pero bueno, no lo sé, eso, qué sé yo, habría
y
que hablar.
Aparentemente, el Papa tenía 2 candidatos.
Sí.
Uno creo que es el actual cardenal de Bolonia.
Sí.
Y el, que siempre me equivoco, ¿quién es quién?
Parolín.
Parolín, sí. Y Mateo Zuppi, que es el presidente de la conferencia
episcopal
italiana. Uh-huh. Aparentemente son los 2 personas nombradas o empujadas por Bergoglio para hacerla ser su sucesor. Vamos a ver lo que dicen.
Sí, Parolin en algún punto era como el secretario de Estado, era como el canciller de Francisco.
El papel es cancillería, claro.
Y el otro era más de arzobispo de Bolonia, que era, creo que es un poco más progresista, incluso creo como un protegido de él. Ahora lo que se está, digamos, debatiendo ahí, aparte para los que nos gusta la política, debe ser muy interesante. Más allá de todas las cuestiones del Espíritu Santo que debe haber ahí dando vueltas en el cónclave y demás, también es mucho de negociación y hablar. Y en ese sentido hay que ver si era alguien más de la más progresista, un moderado o alguien más conservador, digamos.
Que que aparentemente es la tendencia que quieren, a la que quieren volver los europeos, ¿no?
Sí, yo creo que para mí lo más normal sería después un papa más reformista, que haya alguien más moderado. Tampoco un giro muy abrupto sería raro, me parece. Capaz lo más... Bueno, justamente el que fue canciller, Parolin, tiene como ese perfil más moderado, digamos.
Hay una cita bíblica que dice que a los tibios lo vomita el Señor, ¿no?
Es cierto.
Entonces, cuando vos decís, pero no te olvides que él, sus primeros pasos los da de las manos de Ratzinger, que abdicó, uh-huh, después falleció, pero él da sus primeros pasos. Es bueno ver la película Los dos papas, uh-huh, que está en una plataforma.
Que ahora se va a poner muy de onda.
Y vos ves la comunidad, la mancomunidad que tenían entre Ratzinger y Francisco, y cómo lo lleva, y lo va llevando de a poco. Yo creo que no llegó a poder hacer un traspaso de esa manera, que, bueno, se fue antes, ¿no? Que luego en Semana Santa.
¿Viste?
Semana Santa sostiene que cuando alguien muere o fallece en Semana Santa, en realidad lo que está pasando es que cumplió su tarea.
Realmente...
El que dijo eso, ¿sabe quién fue? Putin dijo eso. En un video grabó y dijo que el que falleció en Semana Santa como...
Porque es un dicho de la... No es un dicho, es una creencia de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿no?
Rusa, exacto.
Entonces, bueno, que en realidad puede ser. Pero es todo muy... Es un golpe, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser el mundo? ¿Cómo va a ser el mundo sin Francisco? La mayoría de la gente dice, a mí no me va a cambiar nada porque la luz me sigue aumentando. ¿Entendés?
Es verdad.
Pero yo creo que es un momento que ahora nos vamos a sentir que es lo que no estar, que el uno de la Grey Católica no es argentino. Antes ibas a cualquier lado y el Papa era argentino. Y la cantidad de gansadas que se dijeron, que hay un montón de gente que tendría que...
Miguel, te cuento algo. Yo por mi trabajo tengo que viajar mucho al exterior, ¿no? Y años atrás, te hablo, 20 años atrás, cuando vos decías que eras argentino en un país remoto, porque he ido a cada lugar a tratar de vender, hermano.
Sí.
Entonces, cuando vos decías que era argentino, te ubicaban por tres razones: por Fangio, por Maradona y por la carne.
¿Y por qué?
Por la carne.
Ah, por la carne.
Y digamos, estamos hablando de hace muchos años atrás, uh-huh, Argentina mundialmente fue muy reconocida por su calidad de carne. Que después, bueno, aparecieron los australianos, apareció Nueva Zelanda, Brasil, que dejó el cebú y se copió de la tecnología nuestra y de nuestra genética, uh-huh, y hoy no supera, ni te cuento. Tal es así que es dueño del 80% de los frigoríficos en Argentina, son todos capitales brasileños, pero voy a esto.
Mira.
Nos reconocían por esto. Y digamos que los últimos 10 años se conocían por el Papa Francisco.
Claro.
Digamos, vos decías que era argentino, el Papa Francisco, ya no estaba más Maradona, ni Fangio, ni Maradona, ni Messi, que estaba en todo su furor, sigue estando en su furor, pero te lo ubicaban como, ah, usted es argentino, el Papa Francisco.
Vos fijate.
Marcó, chicos.
Marcó y nos tendría que marcar a todos. Vos fijate que no, cuando él usaba sus zapatos negros de siempre, su anillo era un anillo de hierro.
Besar.
¿Cómo?
Fue uno de los papas que no te dejaba que le besaras el anillo.
Bueno, tenía un anillo.
Lo viví ese.
Anillo de hierro, no esos ornamentados, ¿no? Y muy caros. Sus, uh-huh, zapatos no eran los del protocolo, sino zapatos negros. Y entonces, si vos ves el féretro hoy,
sí,
el féretro hoy es un féretro muy sencillo. Mirá los demás, hay que googlearlo, uh-huh, nomás y mirá los demás. Y el tipo era sencillo, y era así hasta en su muerte. Entonces, todas las cosas que se han dicho. No,
hoy están en otro paso, pero digamos que tenemos sucesores que ha dejado Francisco acá en Argentina, por ejemplo el arzobispo de Buenos Aires, uh-huh, que recién ahora se da cuenta de que los jubilados están cobrando poco, pero no lo escuché los últimos 4 años.
García Cuerva,
sí señor, estoy hablando de Jorge García Cuerva. No se acordó los 4 años anteriores del gobierno anterior, cuando cambiaron la fórmula que lo dejó mirando al este. No te digo que Milei lo corrigió, pero mes a mes está arrimando con una fórmula que no está bien, con una cantidad de jubilados que nunca aportaron, y el jubilado que aportó 30 años está la reputeada con el jubilado que aportó nada o 4 o 5 años, porque la vara la niveló y el sacrificio no fue igual para llegar al mismo resultado. Pero bueno, seguimos teniendo, se preocupa él por la agresividad verbal. La verdad que me puteen, chicos, mientras la cosa funciona, me importa un pito que putee.
Tal cual.
Decíamos realistas, no importa un pito que puse.
¿Sabes qué? Lo que pasa también que esta es una sociedad profundamente desigual, no de ahora.
No, sí.
Desde hace profundamente desigual. Y en una sociedad profundamente desigual, siempre esas desigualdades se van a notar. Sí,
totalmente de acuerdo contigo. Vamos al primer corte de
Siamo. Vamos, Ricky.
Young cowboy, he lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, and closing his eyes as the dogies retire, he sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams? And rock-a-bye, sweet baby James. Now the 1st of December was covered with snow, so was the turnpike from Stockbridge to Boston. Lord, the Berkshires seemed dreamlike on account of that frosting, with 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea, song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep, but singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. And blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dream and rock of our sweet baby Jane.
Piuntano bruto, perdona. Upa, estamos de vuelta al aire. I'm sorry, avísame. Please, avísame, que sabes que siempre hablamos.
Hablando de Tano
y
Bruto,
muy,
¿no?
Y muy bien no hablamos internamente.
Este Ricardo.
Dejamos el respeto afuera.
Mira, Ricardo, sentate un día en el micrófono.
Perdón, pueblo argentino.
Gracias, gracias.
Hola, Ricardo. Ruth, ¿por qué no te presentó oficialmente?
Ruth, sí. No importa.
No importa.
La gente escucha tu voz.
Una belleza, por lo menos, todos hombres.
Sí, es verdad. Tenés... Bueno, dejamos que termine.
Sí, sí.
Las pobrecitas se están matando.
No te pongas colorado.
Chicos, hablemos un poquito, miren, un tema que a vos te gusta, que es nuestro querido amigo Mauricio Macri, que lo veo cada vez más fuera de foco.
Más desesperado, aparte.
Y te digo por qué más fuera de foco. Porque ahora los rumores que hay, que hay que chequearlos un poquito, hemos chequeado, pero no todo, que él sigue insistiendo con el tema que en la provincia de Buenos Aires generaba una alianza. Esto Claudio está mucho más avanzado que yo. Quiere hacer una alianza con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y hasta la postura que tiene el Partido Liberal es que alianza no, gente buena sí.
Claro.
Hasta donde yo tengo visto y conversado dentro de nuestros renglones, es esto.
La cuestión es así: en Capital fueron separados, ahí va a haber un resultado interesante de acá en 2 semanas.
Ajá.
Básicamente, más allá de cómo le vaya el peronismo, de quién saca más votos, por así decirlo, si el PRO en su bastión o la Libertad Avanza demuestra que en el bastión del PRO le puede llegar a ir bien y ganarle, digamos, por lo menos al PRO. Es como una batalla entre ellos, que ambos tienen el desafío de alguien que le saca votos, alguien conocido.
Sí.
En el caso de la Libertad Avanza, Marra; en el caso del PRO sería Horacio Rodríguez Larreta. Y en Provincia de Buenos Aires, hay como más clima de aceptación de un acuerdo, ¿sí? Ahí lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, como decíamos, la Libertad Avanza tuvo una estrategia más de ir a buscar ciertos dirigentes específicos: Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, Diego Santilli,
Valenzuela,
que ya es parte de la Libertad Avanza, Ramiro Eguén, que es intendente del 5 de mayo, Ritondo,
Cristian,
el traidor del Pucho. Y después, la cuestión ahora, Mauricio Macri, el principal referente del PRO, estuvo medio como un tira y afloje. Por momentos sí, por momentos no, por momentos sí, por momentos no. Ya hemos hablado mucho del tema del PRO y su pérdida de identidad respecto a la Libertad Avanza.
Sí.
Ahora parece como que Macri es un poco más reticente, pero el tema es que la cuestión es cuánto le queda a Macri. Si es Macri y él solo, o es Macri y muchos dirigentes más atrás.
Y, no creo que le queden muchos.
No, parece que una que también es medio opositora, digamos, al acuerdo con la Libertad Avanza es Soledad Martínez, la intendenta Vicente López.
Uy, sabés lo preocupado que debe estar Macri, porque ¿quién es Soledad Martínez? ¿Me pueden explicar, por favor, la voz de Soledad Martínez?
Yo mencioné esto solamente para que Miguel se enoje, porque sé que no es muy fanático de Soledad Martínez. Yo tampoco, porque cada vez que quiero ver un video en YouTube siempre me aparecen las publicidades de Morondanga, esas que hacen, ahí en Vicente López. Entonces, bueno.
Te parece el chaval, dale.
Claro, entonces la cuestión ahí es si finalmente habrá acuerdo o no, si el PRO va por afuera. Hoy en día lo tenemos en 6-7 puntos que el PRO pueda llegar a medir. Y bueno, ahí está el centro de la cuestión. Son todavía días para definir, recordemos que va a ser desdoblada. En el caso de que vayan juntos, está, bueno, supuestamente con Ritondo, Santilli y Montenegro hay como una especie de acuerdo. Falta la parte más de Macri y demás. Se menciona a Santilli como candidato a senador provincial por la primera sección.
Pero, Clau, perdón que te interrumpa.
No, por favor.
Todos esos que nombraste son todos perdedores.
Ponele, porque
Santilli acaba de perder.
No, sí, pero Santilli en 2021 ganó.
¿A dónde?
En la provincia de Buenos Aires.
¿En dónde ganó? ¿En el espacio de él? ¿Entró?
No, ganó.
¿Con Vidal? Ah, vos decís con Vidal.
En 2021 en la provincia de Buenos Aires. ¿Te acuerdas? El famoso
Vidal,
rock,
sí.
Bueno. El famoso Enroque de la Reta, Vidal a la capital, Santilli a provincia. Santilli ganó una elección legislativa al peronismo.
Pero ahora perdió la interna la última vez.
Bueno, sí, una de cal y una de arena, todo no se puede.
Pero si no podés ganar una interna, es lo que yo digo, ¿no? Si vos no podés ganar una interna, sí, de tu propio partido, ¿a dónde querés ir?
Sí, pero él tenía la vuelta de la Reta que me había
Ritondo, dispuesto. ¿En qué compitió alguna vez? Para ganar él.
Ritondo coincido.
Sí. No, la verdad que no, era ministro, viene de ministro, secretario de seguridad de Miguel Ángel Toma, viene de aquella época de Dualde, de la Alianza.
Fue ministro de seguridad.
De por aquellos lados. Fue secretario de juventud también del PJ.
Del PJ.
Entonces, digamos.
Bonaerense, sí.
Cristian no creo que haya competido nunca por él, que haya sido cabeza y ganado. Sí.
No.
¿Hoy qué tiene el PRO para ganar? A ver, no ponen a Vidal. ¿Por qué no ponen a Vidal en Cava?
Vidal no quiso.
Yo creo esto. Yo creo que Vidal no quiso, estoy de acuerdo con Claudio. No,
porque iba a perder.
No, porque quería ser concejal.
Porque ella apunta a otra cosa. Ella quiere ser.
Lo comentamos otro día.
Quiere ser en octubre senadora por la capital federal.
Convengamos que Vidal es una complicado. Persona que se
está
tiene
claro
muy.
Que no va a llegar porque no le dio el perfil para eso.
Pero digamos, tener en cuenta que Vidal es una persona que se cree muy arriba. O sea, no lo digo mal, cada quien.
No, totalmente
cree arriba, lo que pueda quedar de sí mismo. Pero consideremos que Vidal hace 2 años quería ser candidata a presidenta. No tenía ni 5 dirigentes que le respondan.
Yo
también quiero ser candidata a presidente, pero entre nosotros 4 y Ricardo no me alcanza para hacer un partido. Entonces,
por ese, pero igual vos fijate que. El tema de las elecciones, de desdoblar las elecciones, para mí es una cuestión muy bien pensada.
Para mí es una mierda.
Bueno, podemos estar de acuerdo.
Te aclaró, ¿no? Te quedó claro lo que
¿qué pasó? La primera la provincializó. La primera elección, la primera fecha es provincializada, ¿o no?
A ver, yo te voy a decir porque...
No, te digo que está bien pensada por Kicillof, que es el que quiere retener el poder.
No estoy hablando nada más de Kicillof, sino hay muchas provincias. Buenos Aires es la primera vez que viene desdoblada. Nunca se desdobló. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
Sí.
Bien. En el interior hay casi la mayoría de las provincias fueron desdobladas siempre. ¿Por qué? Sí. Porque el caudillo regional de esa provincia tenía votos propios, estructura propia.
Exacto.
En conclusión. Tenía tantos empleados públicos que le votaban que no le hacía falta en el tema nacional a ver si perdía. Entonces iban separados. Pero lo que acá la gente se olvida es de la gente. Los políticos se olvidan de la gente.
¿Te añado algo cortito? Me parece que también eso que hablabas de que hace años ciertos gobernadores de las provincias hacían eso de desdoblar, exactamente lo que vos dijiste, también te habla de que falta un liderazgo del PJ Nacional, ¿no?
Olvídate.
Que le diga vos no lo haces.
Hace 20 años que le está faltando liderazgo al PJ. y hablo a dos acá, ¿eh? Hablo
sí,
a dos.
Sí, sí. Tal cual.
Hablo a dos.
Lo que te estoy diciendo. Pero vos.
Esto es multisectorial, ¿eh?
Pero vos pensás lo siguiente también. No se olviden que hay dos sistemas de votación. Boleta sí, única. Vos imaginate, ¿te acordás lo que pasó en Capital? Que Bullrich le metía la tarjetita.
Yo voy a esto, Miguel, yo voy a esto. Estás sacándole un día más de colegio a los chicos porque le estás ocupando el colegio por
votaciones.
Estás molestando a la gente a votar porque acá es obligatorio, no es tipo americano o europeo, parecido que es lo que conozco, que si querés vas, si no querés no vas y no pasa nada. Acá estás obligado a ir.
A mí me gustaría. A mí me gustaría.
Tenés que molestar dos veces. ¿Por qué no lo generás todo
cuatro,
en una sola boleta?
Cuatro eran antes.
A ver, a la mitad. PASO fue un invento de Néstor.
Claro.
Porque necesitaba tener él saber dónde miércoles estaba parado, para no decir otra palabra.
Claro.
Eso fue un invento de él, lo aplaudo.
Sí.
Porque en ese momento servía, no para dejarlo siempre.
Yo lo que digo hoy, que para mí estaría buenísimo, por ejemplo, el intendente de San Martín, hoy va a competir con gente propia de San Martín. Conocemos a Moyo, a Imbrogiano, a Guillermo. Y ellos son de San Martín. Y le van a ir a disputar el espacio al intendente actual. A Valenzuela le va a pasar lo mismo. Y a Valenzuela le va a ir muy mal, aunque vos no lo creas.
No sé.
En cambio, le va a ir...
No lo so.
Y al de San Martín yo creo que también le va a ir muy mal. Que la Libertad Avanza le va a comer la billetera.
Ojalá. Tengo gente conocida en 3 de febrero. Y te digo que no hablan tan mal de Diego, y no soy amigo de él, no tengo amistad con él, no tengo nada.
Pero esta
estoy hablando por lo que me dice la gente de a pie, de Caseros, por ejemplo.
Pero esta, bueno, Caseros, Caseros como una isla.
Tiene mucha planta municipal, mucha gente joven, así que no creo que le vaya tan mal.
Para mí no le va mal.
Muy buena.
Pero esta genuflexión a la Libertad Avanza sin consultar con su jefe político, que era Mauricio Macri, yo no sé cómo le habrá caído
a Mauricio Macri.
Bueno, sí, ya sé, se pasó.
Patricia,
otro garrochazo.
Es lo mismo que me digas hoy que el peronismo le va a preguntar a Cristina qué mierda quiere.
Tal cual. Gracias,
mismo.
Ruth.
Hoy no cree, hoy no
es
sé.
Es lo mismo. A ver, yo creo que ya fueron, chicos, están oxidados, ya fueron.
Totalmente de acuerdo.
Los dos, a ver si está claro.
No,
hablo de toda la banda.
Pero vos pensás.
Y en el medio tenemos los radicales que tienen que desaparecer todos.
La elección provincial desdoblada, ¿a quién le conviene?
A Kicillof.
Aquí, sí. ¿Por qué? ¿Quién va a ser la figura?
Lo regional. No es regional.
Sí,
¿quién va a ser la figura?
Y va a poner toda la plata.
De la provincia de Buenos Aires, candidata al movimiento, ¿cómo se llama ahora? Unión por la Patria, no, ya ni me acuerdo cómo se llama.
Depende de qué sección.
No, en provincia de Buenos Aires, ¿quién va a ser candidata por la primera? Supongo que sea. ¿Va a ser Cristina candidata?
No, por la primera no, por la tercera.
Por la tercera va a ser, es verdad, por la tercera. Uh-huh. Bueno, va a encabezar lista, va a encabezar perfecto. Todo. Va a, bueno, ella no, ya tiene un X porcentaje de votos. Que ya está, ella entra. Entonces se tracciona sola. De la otra manera, ¿qué está haciendo? Mandar a los intendentes a jugar y disputar cada uno su espacio. Yo te aseguro que después que los intendentes tengan sus concejales, sus cosas, sus cuestiones, ya está hechita, no van a jugar fuerte las provinciales. Entonces, por eso es importante quien pongan cada uno. Por un lado te van a poner a Cristina, y por los otros dos lados, por la Libertad y por Mauricio Macri, por el PRO, ¿a quién van a poner? Es un problema.
La Libertad Avanza en la tercera pondría a Leila Gianni, que es la que fue secretaria. Ah,
la que era
los que hoy tiene un perfil.
La que era funcionaria del gobierno kirchnerista, que tiene un pingüino tatuado.
Tiene un pingüino tatuado, sí, es una chica que tiene como un perfil alto en redes y demás. Y bueno, aparentemente ella sería la indicada para la tercera sección.
¿Y el PRO?
Y el PRO, bueno.
No lo so.
Entonces te das cuenta que en realidad el PRO lo que está pidiendo a gritos para mí es una alianza porque no tienen absolutamente más nada.
Lo que tienen en Provincia de Buenos Aires es Santilli, Ritondo y Montenegro. Si los tres están medio negociando con la Libertad Avanza, no tienen nada.
Montenegro, ¿no? Que yo no entiendo. Esas cosas son las que no me banco, como no me banco a Jorge Macri acá, ¿no? Pero, a ver, Montenegro, intendente de Mar del Plata. Está bien, nació en Mar del Plata. Vivió toda la vida acá en San Isidro. Es más, creo que jugaba al rugby.
De Macri, acá.
No, pero aparte creo que jugaba al rugby en Centro Naval o Liceo Naval.
¿No?
Entonces
fue juez también.
Sí, fue juez. Sí, sí, fue juez.
¿Juez o fiscal?
No, juez.
Juez.
Pero imagínate que irse a Mar del Plata porque habrá nacido, tiene, no importa, pero ¿qué puede hacer si cuando volvió a Mar del Plata que volvería de vacaciones y volvió de intendente? Jorge Macri, San Isidro. Era intendente de Vicente López y ahora de Cava. Debe ser récord mundial. Cualquier momento, Tano te va de intendente a Pilar. Esperalo. Espérenme. Ahí está. Me queda Pilar porque va yendo un poquito, ¿no?
Lo vamos a tener como contrincante. ¿No?
Claro.
No hay problema.
Te va de intendente.
Lo esperamos, Jorgito.
Yo no lo puedo creer eso. No, ya está. No es mucho.
Es Argentina.
Por o eso sea, el tema es que no hay, te das cuenta que lo que estamos diciendo es que no hay renovación política.
No.
Coincido. Y estamos hablando de todos los partidos.
Siempre lo mismo, ¿no?
La misma balanza, uno un poquito más, uno un poquito menos, pero no hay renovación. El único que está poniendo algo de renovación, o mejor dicho, de empuje de renovación, que todavía no llegaron, son los pibes con Milei. Es el único. Decime qué renovación tiene de abajo, de base, hoy los radicales. Decime qué base tienen hoy el PRO.
Y ahora la ponen
decime
a...
qué sí, base bueno, tiene
justo
el
los radicales
hoy.
Ahora pusieron a esta chica Levy, que es de la UBA para Capital.
¿Qué, pero sí, eso es para... Es lo mismo. Yo creo que cambió un poco la política. Yo creo que igual lo de los partidos... Yo ya creo que es una cuestión que ya es como arcaica. El partido político no deja de ser una herramienta electoral nada más.
Yo creo más en la gente que hoy...
Bueno, fíjate, Milei con su idea cuando llega, no digo que esté bien mal, digo la estrategia que puso, la casta y un tipo que sabía de economía. Claro. Entonces, fue con eso. La gente compró ese producto y después el partido fue solo una herramienta. Hoy parece que cualquiera que tiene un sello, ah, tengo el sello y voy a hacer nada. No tenés contenido, no tenés nada. Entonces, primero armá el contenido, después que armaste el contenido, andá a buscar una herramienta electoral.
Ojo que Milei tenía contenido en
su
discurso.
Es lo que te estoy diciendo.
Tenía
gran
contenido en su discurso.
Pero claro.
Para mí le faltaba, en su momento, hoy tengo mis grandes dudas, creo que no. En su momento le faltaba política, hay que reconocerlo.
Y fue aprendiendo, nadie nació presidente.
Y aprendió muy rápido.
Por eso. Pero lo que te digo, hoy van todos con la lista radical. Pero y bueno,
¿a qué? A ver,
¿a qué? Pero generaste un contenido que la gente le interese.
¿Me siguen hablando de Yrigoyen?
Claro, de Alfonsín. Claro, de que no, que entendés que aparte han estado
el mundo cambió, es lo mismo hoy. Hoy el peronismo, ¿qué van a hablar de Perón?
Por
¿de
eso
Juan Domingo?
Se quedó
hablando, chicos, en el medio hay 75 años de evolución del mundo.
Claro.
Yo creo que si Perón estaría vivo, no estaría pensando lo mismo que pensaba.
No, evoluciona.
Creo.
Evoluciona.
Creo.
Pero él mismo decía que la doctrina había que actualizarla. Él mismo decía que el trasvasamiento generacional. No han dejado crecer nada, ni el pasto. Han sido como Atila.
Mirá, hablando de esto, fíjate algo. Fíjate la izquierda. La izquierda en el mundo se evolucionó. ¿Sabes dónde no evolucionó?
Acá.
Son siempre lo mismo.
Sigue lo mismo. Es
verdad. Siguen estando los 70.
Del Caño.
70.
Del Caño, Bregman, Bassi.
Yo estoy hablando de la apertura mental, Miguel.
No, pero aparte ni siquiera cambian los muñecos.
Sí, no, sí cambian. Cada
sí, pero son los mismos.
Cada dos años.
Caños cambian.
Viste, nosotros somos comunistas, entonces tiene que ser
dos,
todo.
Uno,
¿sabes qué tengo para comentarte? Anécdota. Bueno, tengo un colega del doctorado. Que la hija de él estuvo muy metida en el frente de izquierda con Miriam Bregman y demás. Me decía, no te puedo explicar el nivel, me decían, de autoritarismo que hay dentro del partido. Me dicen, es muy fuerte porque medio como que cuando te metes, digamos, de joven, como que, digamos, que dedicas tu vida al partido en algún punto. Me decía, me sorprendió lo mucho que tenían esa vinculación y que mismo a la hija de ella le dijeron si quería ir a Mendoza a estudiar, a anotarse a cualquier carrera. Pero para armar medio, digamos, frente de izquierda a Mendoza, ponele.
Sí.
Y ahí me dice, y lo que más me chocó fue que ni pensaron decirle que no. Agarraron y dijeron que sí porque era como la obligación por el partido. Es como que hay cierta... ¿viste?
Es fuerte. Una... o sea, la izquierda argentina se basa en lo que fue China antes. Es algo dictatorial. Sí. O sea, en la época no evolucionó. Vos fijate que la izquierda en todo el mundo evolucionó. Acá no evolucionó, como dice Elías. No llevó a cabo una evolución, involucionó.
No, en el 71, están en los 70.
Sí, en los 70 pleno. En los 70 pleno.
Mira, lo que hablabas de hoy de Mauricio Macri y todo, yo no creo que sea muy feliz lo que dijo Mauricio Macri nuevamente, ¿no? Viste que a veces habla. No, los dirigentes...
Decirle joven, si no te digo... Guarda que está medio gagá, ¿eh?
Los dirigentes que...
Lo veo muy fuera de órbita.
Pero dice, los dirigentes que tenían presos ya fueron comprados. Los que quedamos tenemos valores.
Exacto.
¿Y la foto quién es? Él... Montenegro, Ritondo y Santilli. Perdón, los que se fueron a juntar con Milei, ¿no fueron Santilli y Ritondo? ¿Sí? Entonces, como te dijeron que no
son, pero él
son
dijo,
la de, el despechadito.
Para demostrar, que él los mandó, posteriormente tuvo que decir, sí, yo sé esta reunión que tuvo con Karina, porque yo lo mandé, porque si no quedaba descolgado. Está descolgado.
Pero vos imaginate, esta foto en Mar del Plata, de Montenegro, Ritondo y Macri, ¿Cómo cayó en la Libertad Avanza? ¿Vos te pensás que le gustó? Decir que los que vinieron me los compraste, pero hace 10 días fuiste a pedir la escupidera.
¿Vos pensás que a nosotros nos preocupa Mauricio Macri? ¿De verdad, chico?
No, yo creo que no, estoy seguramente no.
Yo te digo, vos sabés muy bien que yo estoy jugando en Pilar.
Sí, claro.
Vos sabés, a mí lo que más me preocupa es el vecino pilarense. Esa es mi preocupación.
Y sí.
Me importa un bledo lo que está diciendo él. Mi preocupación hoy es el vecino de Pilar. Sí. Mi preocupación es el comerciante de Pilar que constantemente lo están matando con tasas.
La gente que quiere la escritura de su casa y no la tiene.
Que no la tiene. Vos sabés que eso estamos trabajando.
Estamos trabajando y muy bien. Estamos trabajando.
Estamos cerca de una solución ahí.
Pero
estamos cerca, no la tenemos.
Tano, la parte de la justicia. Que el vecino de Pilar tenga acceso a la justicia como tiene que tenerla. Sí,
totalmente.
¿Entendés? Entonces, todas esas cosas que vos sí lo hablamos.
Vos fíjate,
lo tenés.
Vos estás hablando de justicia, vos fíjate que. Y no estoy hablando mal de los fiscales.
Sí, vos yo puedo hablar mal de los fiscales.
La fiscalía, el edificio, el cascarón de la fiscalía, le corresponde al municipio.
¿Y ahí es que esta parte?
Ahí adentro tenés registro automotor, bombero. Pará que me olvido más de otra que hay.
Hay un como un Rappi algo, que no voy a decir la marca. Tenés registro de la propiedad automotor, gestoría.
Entonces, eso corresponde al municipio. La estructura, la cajita donde lo tenés que poner los fiscales. No puede ser que una fiscalía, cuando hay alguien declarando, el que está a 10 metros lo está escuchando porque no hay nada en el medio.
Seguro tenés.
Hay un biombo, dale, hermano.
Paredes ni siquiera
eso
de Durlock.
Deficiencia municipal.
Sí.
No estoy hablando mal de los fiscales, estoy hablando de la deficiencia municipal.
No, es que esa gente tampoco puede trabajar de esa manera.
No puede trabajar.
¿Sabes lo que es en invierno, muerto como...?
Dale herramienta.
Obvio.
Elías, vos que vos conocés Pilar, ¿hay un terreno fiscal como para hacer una fiscalía?
Hay algo de eso, pero todavía está muy crudo. Hay algo de eso.
¿Hay algo de eso?
Está muy crudo todavía.
Ah, bueno. ¿Hay un proyectado algo?
Sí, tenemos algo ahí armadito, una mesa que está trabajando en eso.
Buenísimo.
Pero bueno, pero eso está muy bien, ¿entendés? Pero eso es preocuparse por el vecino. Y no importa ya, no sé qué partido lo haga, qué partido lo haga. El tipo que tiene que ir a hacer una denuncia real, que puede ir a hacerla, ¿entendés? Que vos no tengas una mesa de entrada compartida por cuatro fiscalías, que cuando vos estás hablando... Por ejemplo,
por eso voy, que
esté denunciando algo y te esté escuchando el tipo de al lado, que la verdad que no tiene por qué importarle, y aparte da vergüenza, y aparte tenés derecho a una privacidad que es básica. ¿Mm? Entonces, pero no les importa eso. Y bueno, también...
No hay espacio, te vuelvo a repetir, no voy a defender a los fiscales, pero la culpa no es de ellos.
No, pero no estoy diciendo que tengan la culpa. ¿Cómo no van? Pero también podrían quejarse un poquitito, decir, denos un lugar apto.
Perdóname, ¿y los concejales que están, qué hacen?
Los concejales que hacen porque no hacen absolutamente
todo,
¿sí? Nada. ¿Cuántas cosas? ¿Vos viste lo que es el parque industrial?
Sí.
Hay más de 500 empresas ahí.
Sí.
Que tengan las calles destrozadas, los camiones no quieren entrar. Se van a otros parques industriales, que hay un parque muy cercano al intendente. Entonces, que no dejaron generar otros parques. Pero este parque del PIP, que le llaman Parque Industrial Pilar, sí. Hay 400 empresas. No está ni pensada. A ver, arreglarle las calles, camiones que van, que se exportan.
Vamos por parte, Miguel. Dentro del parque, la obligación de los caminos es del mismo parque. El problema es que para llegar al parque, vos tenés 4 kilómetros más o menos cuando salís de Panamericana, que eso corresponde al municipio. Es de terror el estado que está.
Y hay una que se llama del gaseoducto, Tano, que es la que va a
estar
destrozada, destrozada.
Estás hablando de camiones que entran con 25 toneladas.
No, y aparte llevan y traen toneladas de cuestiones que ganas y perdés, sino un montón de pesos, un montón de plata. No quieren ir ahí, no quieren ir al parto. Te tienen que ir con un camión más chico para que no se rompa la calle
camión. No, el camión, a los tipos, el camionero le importa un bledo a la calle, le interesa no romper su herramienta de trabajo. Eso es cierto.
O sea que es imposible poner un depósito fiscal ahí.
Jamás
por
se lo hubiera
tamaño.
Hubo en algún momento. Sí, habría que poner.
Hubo algo ahí que daba dando vueltas que la verdad que no sé cómo terminó.
No, pero es que aparte sería con. Tenés 500 empresas, muchas exportan y las que exportan. ¿Sabes qué bueno consolidar y desconsolidar en el lugar?
Sería ideal.
¿Entendés? Porque no es que estamos hablando.
Tenés una vía de tren a pie.
Tenés una vía atrás.
Tenés una vía de tren a pie.
Que no,
eso,
que
la
no
tenés la... atrás la vía de pie, ¿no?
Al final. Al final del parque, dentro del parque, hay una vía.
Al final, donde corta.
Exactamente.
Y entonces vos decís, ¿cómo no lo ven? Yo creo que directamente no les importa. No les interesa. Porque si vos pones empresas que exportan y vas a ganar más plata.
No les interesa. Olvídate.
Vas a cobrar más impuestos. Vas a ganar más guita por impuestos.
Esto, el municipio es lo mismo que una actividad privada. Hoy, y me pongo como primera persona... Estamos constantemente modificando, viendo cómo podemos achicar costos de producción. antes no importaba un bledo. ¿Cómo daba la tabla Excel? Costo era tanto porcentaje de utilidades y allá íbamos y presentábamos lista. Hoy no es más así. Hoy no es más así porque primero no hay poder adquisitivo, no puedes llegar a los montos que estás hablando, entonces te quedan dos herramientas. O te actualizás en maquinarias para tener producción más barata, que dice que tenés que invertir, porque el industrial argentino no invierte una mierda en su industria, la saca y compra departamento en Punta del Este, autos de alta gama, ¿me entendiste? Pero no la renuevan nuevamente la industria. Entonces te quedan dos alternativas: o te automatizás, traes máquinas de afuera para tener mayor producción y achicarlo por volumen, si no te da cambiar de rubro. Vamos a ser claros, acá va a haber un cambio muy violento. Hay cosas que vamos a seguir produciendo que sirven y cosas que vamos a tener que importarla. El tema es saber qué es, en dónde somos competitivos y en dónde no. Dónde no somos competitivos, pon una bandera de venta y dejate de joder. O busca un socio para que invierta y que vaya para adelante.
Yo creo que podría haber un medio ahí que sería, mientras sustituimos importaciones, pero eso lleva, es un proceso de 10 o 20 años.
Se trató de hacer y no se pudo.
Porque cambian los procesos, porque no seguimos un camino recto y directo. Creo que es eso.
¿Sabés cuál es el tema? Mire, te hago un ejemplo muy tonto. En la industria de alimentación hay mucha evolución con la maquinaria cada vez más rápida. Hoy entra la inteligencia artificial en el medio jugar. Hoy te compraste una máquina de última generación que antes, ponele, 15 años atrás te comprabas una máquina y por 10 años vos estabas seguro que eras número uno. Hoy a los 4 años empezás a cambiar la máquina porque ya está fuera de mercado. Porque hay otro que la supera. Y si no entendemos eso, no sabemos por dónde gira el mundo. Estuvimos tan bloqueados acá, tan hecho todo en Argentina, que nos llevó a esto. Y ahora nos vamos a un corte porque si no Ricardo nos mata a todos.
Grande, Ricardo.
valer.